¿Qué tal llevan la mañana? Espero que bien. Nosotros bien, para la edad que tenemos. Son las 10 y 10. Son las 9 y 10 en Canarias. Y hay aproximadamente 2 millones y medio de personas ahora en esta carpa. Hay más.
Estás quedando corto, ¿eh?
Pero es que tampoco quiero...
Estás quedando corto.
Tampoco quiero...
Aplausos, sí, parece.
Hombre, claro. Okay. Pues yo calculo... Hombre, si fueran todos de Potes, estaba aquí el 10% o el 20% de la población, ¿no? Pero no están todos porque han venido de todas partes. Pero uno de nuestros anfitriones, además del gobierno de Cantabria, de Viesgo, de nuestros buenos amigos, es el alcalde de Potes, que es amigo personal y al que algún gin tonic ha caído aquí, ¿no? Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días, sí. Eres, yo antes decía que eres el alcalde de Potes desde la Edad Media aproximadamente, porque llevas ya, no sé, 10 o 12 legislaturas.
No. Llevo 10, 12 años de alcalde y lo anterior de teniente alcalde. Pero eso. Tú y yo ya nos conocimos siendo alcaldes.
Eso, exactamente. Yo me he dado mis vueltas por aquí. ¿Qué tiene Potes en esta época del año, por ejemplo? ¿Por qué tiene que venir a Potes este fin de semana un señor de Ciudad Real o de Gerona o de Santa Cruz de Tenerife?
Pues que no tiene Potes, que no tiene Líbana. Tiene todo. Tiene, aparte de lo que estamos celebrando este año, que es el año jubilar, tú conoces perfectamente la oferta gastronómica, paisajística, cultural de Líbana y creo que tiene todos los ingredientes para cualquier fin de semana escaparse y disfrutar de Líbana y de la gente de Líbana.
Porque además hay buen número de hoteles y de hostales, yo creo que está bien surtido, ¿no?, la población. Está enfocada, sí, además, a que sea visitada.
Bueno, porque es una comarca que en realidad ya tiene una tradición turística. Date cuenta que el teleférico de Fuente de acabamos de celebrar los 50 años de su construcción, con lo cual quizás Líbana se abrió dentro de Cantabria y de España al turismo mucho antes que otras comarcas que están arrancando, pues muchas ahora, ¿no? Uh-huh. Llevamos eso por delante. Yo creo que se nota en cuanto a la oferta turística y a la capacidad que tenemos de atender a los visitantes.
A ti, Javier, querido alcalde, antes de que fueras alcalde, que te llamaran alcalde, ¿cómo te llamaban? ¿Tenías algún mote en el pueblo o no?
Yo soy Lejías. Sí. Mi abuelo era Pepe Lejías y yo soy Javi Lejías. Pero antes, sí, siendo alcalde. Ya. Es más, yo muchas veces llamo por teléfono y digo, soy Javi. ¿Qué Javi? Javi Lejías.
¿Y Lejías por qué era? Porque tu abuelo vendía Lejías.
Pues exactamente. Tienen una fábrica de Lejía y en realidad de todos los hermanos, el que se quedó con Lejías soy yo. Yo soy Javi Lejías.
Algo se ha caído por ahí detrás. Algo, ¿quién ha roto algo? Nadie, ¿no? Bueno, menos mal. Javi Lejías, eso es precioso. ¿Hay algún otro mote heredado en el pueblo que conozcas de algunas familias?
Ah, sí, hay varios, pero que cada uno que cuente el suyo, ¿no? Pero vamos, en los pueblos, todas las familias te traen, heredan un mote, vamos. Claro, claro. Y les hay muy ocurrentes y muy simpáticos y muy acertados también.
Sí, pero ya, pues sí, es verdad. Que cada uno cuente el suyo. Querido Javier Gómez, luego nos tomamos un cocido, ¿no?
Comemos un cocido levaniego.
Eso es.
Un canónigo de postre.
Exactamente.
Un chupito de ese brujo que sabes tú que es insuperable, que es el de Líbana.
Me parece muy bien. Gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
El alcalde de Potes. Javier Gómez. Bueno, damas y caballeros, a Naranjo ya se lo he presentado esta mañana, pero por si tenían ustedes curiosidad, esto que me acompaña aquí es mi Mari José.
Esto que me acompaña.
No, he dicho esta que me acompaña.
Esto, has dicho esto.
Ha dicho esto.
Esto.
Sí.
Tú eres testigo, Goyo.
Hombre, claro, desde la distancia, pero lo soy.
Tú, que eres de un pueblo pequeñito.
Perdona, mi pueblo no... Tú hoy, el tema de la... Lo tienes regular, ¿eh? Pote tiene 14.000 habitantes en vez de 1.000. Y Morón tiene 1.000 en vez de 30, que tiene 30.000. ¿No?
30.000, bueno. Sí. ¿Y Morón era un pueblo de motes?
Sí, se han puesto motes a todo el mundo. A mí me decían Pita, o los Pita me decían a mí y a todo el mundo. Sí.
Pita porque eras como Pitágoras.
Sí, 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 sí. Yo he tenido un pasado. Sí, 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 hombre.
¿Has conocido algún mote en los pueblos de tus mayores? ¿O en Albacete o en...?
A bueno, ella le llamaban los agradables.
Sí, no, no, ¿sabes lo que pasa? En el pueblo de mi madre, Los Requejo, que es mi segundo apellido, pues es una familia muy conocida. Pero hay una parte de la familia a los que nos llamaban los Ramamala. Porque decían, ah, tú eres de Arturo Requejo. Y yo decía, no, yo soy de la rama mala. Y entonces, claro, lo decíamos tanto, tanto, que nos quedamos ya con los rama mala. Pero solo esa parte de la familia. O sea, la parte cutre de la familia teníamos.
Rama mala. Claro, la canción, rama mala. Sí, no.
Vamos a ver que son Y16. ¿A ti te han puesto algún motego yo no?
Sí, 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 sí. Es que en Madrid, mi pueblo es de unos 5 millones de habitantes y en Madrid también se ponen apodos. A mí me llaman Microman.
Microman.
El enano por el de los Picapiedra, por Pablo. Y el Emociones.
El Emociones.
El Emociones.
El Emociones me gusta.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Porque es muy sentido.
Es muy mimosín.
Ahí está,
sí. Claro.
Sí.
A mí me gustaba el que me puso...
A ver.
Un cabrón... Sí. Al que quiero mucho, que es Javier González Ferrari.
Bueno,
que cuando se refería a mí y no estaba yo, me llamaba
la jamonera.
No, la folclórica. Bueno, tengo un mensaje de Bocopa.
Sí, porque yo creo que es el momento justo de disfrutar ahí en Potes. Pues nos vamos a Alicante, porque hay ocasiones especiales. Un vino especial mediterráneo de Alicante, con 4 meses de crianza en barricas de roble y elaborado con uva Monastrell. Es el Laudun Roble de Bodegas Bocopa. Un vino exquisito, para ocasiones exquisitas. Y esto no es un apodo, no, 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 es un nombre. Apunta, Laudun Roble de Bodegas Bocopa, tinto mediterráneo. Disfruta Bocopa.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Berti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Berti.es!
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y vete al Caribe con todo incluido desde 826 euros o descubre la Toscana desde 450 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel. Vacaciones Logi Travel.
Estamos en el 900 50 60 06. Estamos hablando de los motes históricos. Que hay un especialista único e incomparable en la casa, que es el Chulón. Rafael Almansa, jefe de deportes de Copa de Andalucía, que es el que tiene más habilidad
poniendo motes.
Poniendo motes a cualquiera. Sí, 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 sí. Habla en clave, Almansa, a veces, y hay que entenderle, pero si lo tengo a mano, luego se lo pediré. 900 50 60 06. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Pues muy bien, muy bien. Y, nada, nosotros... Y... A ver, le oigo muy mal.
Yo a usted lo oigo como si estuviera aquí, créeme.
Yo lo oigo muy mal.
Bueno, pues voy a hablar más alto. ¿Y qué?
Lo oigo muy bajo.
¿Y qué? ¿Cómo les llamaban a ustedes?
Bueno, yo en realidad no vivo allí, yo vivo en Oviedo, pero soy oriunda por parte de mi padre, de La Rioja, y a los Mendoza... Se les ha llamado siempre, se les llama los ventanas.
Ah.
Porque los orificios de la nariz parece ser que son muy... ¿Cómo?
Porque son de nariz prominente y grande.
No, no, la nariz prominente no, precisamente no, más bien pequeña, los sino agujeros. Los orificios, que son un poco...
Punta quinte.
Sí. Bueno, que les pareció que eran ventanas, y esto viene ya de muy antiguo.
Y lo han ido heredando uno detrás de otro.
Sí, esto, bueno, yo ya soy hija de bisnieto, o sea, esto es muy antiguo.
Sí, sí, sí. ¿Quién sería el primero que le puso los ventanas?
Qué arte.
Hay que tener mucho ingenio y sobre todo muy buen humor, ¿eh?
Exacto. Y usted, Rosa Mari, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, buenos días.
Bueno, pues primero permíteme que te felicite por toda tu trayectoria. Estoy como especialmente contenta por ser forofa titulada. Uh-huh. Y el último que te han dado, Allende los Mares.
Muchas
y
gracias,
el segundo, señora. Y en segundo lugar, pues decir, antes de lo de los motes, mira, he salido al jardín para tener buena cobertura. Uh-huh. Y fíjate, he pasado un helicóptero ahora. Bien, pues.
La suerte.
Eso es casualidad. Lo segundo es decir que yo tuve el privilegio, antes del mote, yo tuve el privilegio, Carlos, de besar la cruz en tiempos de niña, porque viví mucho por Liébana, y entonces la cruz directamente no tenía el cristal. Hace muchos años eso no tenía cristal, así que yo besé la cruz físicamente. Y luego lo de los motes, mira, tú sabes perfectamente, Carlos, que en los lugares pequeños, yo trabajé en Radio Popular de Orense, entre otras emisoras de la COPE, y en los pueblos, en los lugares pequeños, pues había, se les ponía mote incluso en la lectura de las esquelas. Mm-hmm. Total, que me tocó dar una esquela, yo no me la había leído con antelación, y el buen señor le habían puesto el mote del rebuzno. No sé por qué sería, perdona, no sé por qué sería lo del rebuzno, pero da la casualidad de que, claro, a mí me dio la risa y la riña que me gané fue antológica.
Pero en la esquela habían puesto Manolito Pérez el rebuzno.
Quilicuali, exacto, porque eso era como bastante habitual. Lo que pasa es que el rebuzno era muy sonado para que no te diera la risa.
Claro, no sería por las dotes de donosura.
Seguramente, sí, 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 por la clase, ¿no? Sí,
por la clase, la
figura. A nuestro Eduardo le llaman el poeta. Con la dulzura en el habla. Y a mí me llaman desde ayer, lo tengo que decir, el renacido.
Exactamente.
¿Por qué?
Es que luego contaremos.
Tuve un accidente ayer, ¿no?
Bueno, un pequeño accidente.
Tuve un accidente, soy el renacido. Soy como, ¿cómo se llama el artista este del renacido? Es que ya perdió la cabeza, me dio el golpe en la cabeza.
Leonardo DiCaprio. Exactamente iguales.
Sí. Clavadito.
Lo está diciendo tu boca, que no la mía. Sí.
Mari Carmen, buenos días. Hola, Mari Carmen.
Sí.
¿Qué tal, señora? ¿Me oye usted también mal?
Pero se oye fatal, Carlos.
Qué horror.
Pero te oigo como si estuviera en América, ¿eh?
Ya vamos al premio otra vez.
En América, yo estoy en Santa Fe, soy de Málaga.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver. Yo no sé si ahí tan lejos, no te oigo. ¿No te puedes poner un poquito más cerca?
Te llamen pues al helicóptero.
Yo estoy todo lo cerca que puedo estar, créame.
Uy, por Dios, yo no te oigo. Te lo voy a relatar y vosotros reír o lo que sea.
Venga.
No, vamos a ver. Aquí llama Revienta Coño. Anda.
Empezamos bien.
¿A quién?
A un
¿quién?
Señor muy, muy femenino, muy. Entonces, lo que tenía que decir y añadir es lo siguiente: que tuvo dos hijas con distintas mujeres el mismo día.
Ah, y de ahí.
¿Tú a mí me oyes bien?
Yo la escucho como si estuviera a su lado.
Sí.
Pues bueno, esa es la diferencia, que no está. Sí.
¿Qué arte tiene esta señora?
Pero Mari Carmen.
Eso era lo que quería decirte, que tuvo dos con la amante,
sí,
tuvo
sí.
una,
sí.
y con la oficial tuvo otra.
Claro. Y eso, y la gente decía...
Espérate, repite.
Sí, corto.
Y la gente en el pueblo entero empezó a llamarle revientacoños.
Claro, porque lo reventaba todo. Ay, claro.
Sí.
La literalidad es, nos hace estas jugadas.
Claro. Yo no puedo coartar la libertad de expresión.
Si es así, es así.
Además, si el pueblo decidió llamarle
así,
así,
claro.
¿quién soy yo
para cambiar?
Claro, estamos en el 900506006. Marisa, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted me escucha bien?
Mira, sí, yo te escucho bien, un poquito bajito, pero te escucho bien.
Mal.
Yo no soy una fósfora, yo soy las fallas enteras desde que empezaron.
Oh, qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
O sea,
señora,
que las fallas enteras desde que empezaron. Mm. Mira, yo te voy a contar mi anécdota. Yo a mi suegro le llaman Negrete. Mm. De toda la vida. No se le, él se llama de nombre Mario Francisco, fíjate qué bonito.
Sí.
Pues Negrete. Total, que todos mis cuñados, que son 11 los que tengo, si contar con mi marido, que son 12, pues son Negretes. Y yo, cuando mi hijo nació, el mayor, pues yo, de verdad, cuando me lo enseñaron, yo digo, pero este niño no puede ser mío, si es negro.
Claro.
Este niño es negro. No, no puede ser. Entonces te le repartían en la camilla. Al primer día yo me encontraba muy bien del parto y yo salía por él. Ya no, es que era inconfundible, es que era negro. Es que era negro. Y entonces, pues nada, el pobrecico, luego a medida que fue creciendo, fue al colegio, pues los niños lo llamaban Negrete. Y entonces se pensaba él que le llamaban Negrete porque era muy negro. Y yo, hasta que le hice entender que no le llamaban Negrete porque era muy moreno, sino porque a sus abuelos y toda su familia política les llamaban Negrete, pues con 5 años explicar eso a un niño, tú date cuenta a ver de qué manera se lo toma, ¿no?
Claro, pero,
y bueno,
pero es que la familia de su marido son todos morenitos.
Sí, son 12.
Sí.
Y son morenos y rubios. Los que han salido a mis suegros son morenos, y los que han salido a mis suegras son rubios.
Anda, claro, claro.
Sí.
¿Y a usted le ha salido la rama morena de los Negrete?
Ah, sí, 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 a mí me ha salido la rama morena, al pobrecito. Mira, ya no, por desgracia, ya 13 años que murió, con 26 años,
ay,
pero
pobrecito,
vamos.
Pobrecito mío.
Ese fue el primer trauma de su vida que se llevó.
Claro, pobre hijo.
El primer trauma. Yo no sabía ni cómo hacerle entender que no le llamaban Negrete porque era muy moreno, sino porque a su familia política la llamaban Negrete.
Es que, además, efectivamente, como nos cuenta Marisa, los apodos pueden heredarse hasta en quinta generación.
Sí, 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 sí. Negrete, además, es apellido, ¿eh?
Sí,
Jorge Negrete.
Yo he tenido claro, Negrete en mi clase.
Pero es verdad,
cantante,
es verdad,
Jorge,
que
Negrete,
en la quinta generación ya puede que no tengas nada que ver.
Claro.
Con la razón por la que le pusieron el apodo a tu bisabuelo.
Claro, claro, claro.
Gonzalo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Yo bien, ¿y ustedes cómo andan por ahí?
Bien, 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 echando la mañana, muy agradablemente.
Ya, ya, el problema ahora mismo, hoy día parece ser que hoy con esto de la comunicación es que se está oyendo bajito. Yo escucho a las personas bastante altas, pero a ti, Carlos, te escucho bajito.
Coño, pues a ver si... A ver, sí. Eduardo, dale al botón de escuchar alto. Está... Mira. Bueno, y entonces, dígame, buen hombre.
Pues mira, pues siempre le dio al botón de escuchar alto, ¿sí?
Es que hay un botón de escuchar alto. Solo hay que apretarlo.
Pues lo que se ve es ese botón.
Es que él está con la poesía, loco.
Bueno, a ver, entonces, Gonzalo, ¿a usted cómo le llamaban?
Como ustedes, los de la península, dicen, vamos al avío, pues vamos al avío.
Sí.
Bien, mi abuelo, le llamaba el pariente. Mi abuelo hubiera tenido ahora, si viviera el padre, hubiera tenido 142 años, porque él estuvo con 25 en la guerra de Cuba.
Caramba.
Entonces él era un hombre más bien bajito. Y le llamaban los quíqueres. ¿Saben ustedes lo que son quíqueres?
Títeres.
Quíqueres.
Ah, no. ¿Qué son los quíqueres?
Sí, es una raza de gallinas pequeñitas, gallinas gallos, ¿no?
Sí.
Y entonces, como mi abuelo era bajito y era un peleón, era una persona esa que por nada se encendía. Lo que en las Islas Canarias le llamaban un fósforo, que se encienden por nada.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
tenemos todo el mote de los quíqueres. Y él presume presumía de que era bajito, porque gracias a eso, en Cuba escapó de un machetazo, porque dice que un mulato le lanzó un machetazo y como él era pequeño, el machete pasó por encima.
Los quíqueres, está bien, hombre, Gonzalo,
dice,
quíqueres.
Dice, mi abuelo, el pobre, murió. Hoy tendría 143 años.
Hubiera tenido.
¿Te parece que siga vivo?
Estamos hablando de los motes de los pueblos que en España se le pone a familias enteras y que además van heredando de generación en generación. Aquí nos hablan de que el que limpiaba pozos ciegos le llamaban Paco el de, Paco el Mierda, y además le decían, oye, ¿has visto a Paquito el Mierda? Dicen, bueno, voy a una comunión con Antoñito el Mierda. Y pues, claro, y o los caganíos, los caganíos en Cantillana, en una familia con las piernas muy altas, y se decía que podían cagar en los nidos de los árboles.
Entonces, claro.
Era,
fíjate, era bien morón.
¿Qué?
Es que... ¿Qué? ¿Qué tal, José? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro de saludarle.
Y yo también, amigo. Soy José el Burrero del puerto de Sagunto.
Anda, el Burrero lo llaman.
El Burrero me llama, yo soy ya en cuarta generación el Burrero. Y todo viene porque mi abuelo, de un pueblo de la provincia de Albacete, Villaverde, Guadalimar, allí tenía una reata de burros, era arriero. Y en los años 50 pues ya se vino aquí para Valencia y con los burros iba mi abuelo, iba mi padre y mi tío Andrea. Iban haciendo, repartían, digamos, materiales que extraían del río a las obras. Y entonces se nos ha quedado el apodo ese de mi abuelo, el Burrero, mi padre el Burrero, yo el Burrero, mis hijos son los Burreros, a mí me conoce, a mí me llama José y no me giro. Porque es que, no, incluso en la hoja de reparto de trabajo de la empresa donde yo trabajo, no pone José Sánchez, pone José el Burrero.
Vamos, que para usted forma parte ya de su apellido más...
Hombre, sí, sí, incluso estuve una vez en el juzgado mirando a ver si podía ponerme de segundo apellido Burrero.
¿Y qué le dijeron?
Vamos, que no podía ser. Vale. Pero bueno, es un mote institucionalizado. Somos cuatro generaciones y edad hay para que nos traigan al mundo una quinta, desde luego.
Sí, sí, bueno, los burreros, ya ven ustedes, ¿no? Pero es bonito el burrero, claro.
Hay una historia muy bonita de ahora que empieza San Isidro, de los Bienvenida. Los Bienvenida no se llaman Bienvenida, se llaman Mejía. Y entonces resulta que Ángel Luis Bienvenida se iba a Colombia, cogía un avión, y en el aeropuerto de Madrid, hace muchos años, cuando iba a coger el avión, le dice, no, hombre, dice, Ángel Luis Mejías, dice, no, usted no puede pasar. Aquí pone Mejía, usted es bienvenida, porque lo sé yo. No, vamos a ver. Y no lo dejaron subirse en el avión.
Sí, sí, sí. Bienvenida. Sí, Lola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Lola, ¿qué tal?
Pues mira, aquí echando un ratito. Estaba aburrida en mi casa, digo, voy a trabajar, que algo hay que hacer.
Claro.
Mira, pues mi madre y mi abuelo eran de los dulces. Porque mi abuelo vendía dulces.
Sí.
Y Carmela de los dulces, menos un tío mío, le pusieron azuquito porque se metió a banderillero. Vamos, nada más que puso una no la llegó a poner, vamos, lo cogió el toro y dice que él vio toro público. Y dejó ya de ser banderillero, pero le decían azuquita.
Vio toro público.
Y después mi padre, azuquita. Mi abuelo, toda la familia es de los dulces, pero él le pusieron azuquita. Y después mi madre cogía algodón, iba con mi tío, y el encargado vio que mi madre cogía el algodón de mi tío y el de ella.
Sí.
Cogió y mandó a mi tío a la otra esquina. Manolo, tú vete para allá. Y Manolo no aparecía. Y le pusieron el ya voy. Porque estaba, Manolo, ¿dónde estás? Ya voy, que tengo fatiga. Y se le quedó el mote así. El ya voy, tengo fatiga.
Lo que es bueno, lo que es bueno es lo de su tío el banderillero, ¿eh?
Sí. Yo él tenía mucha arte contándolo porque tenía mucha afición.
Sí.
Pero lo trincó el toro y él dice que siete tú sí fue alto que vio toda la plaza de Alcalá. Y yo estaba en el suelo y ya no puso más ni una banderilla.
Claro. Sí, yo conocí a uno que salió un poco rarito y el padre tenía una confitería y le llamaban la Pitisú.
Por el Pitisú.
¿Qué tal, Merche? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Me alegro mucho de hablar con ustedes, ¿eh?
No se puede imaginar cuánto me alegro yo.
Bueno, pues mira, mis padres siempre les explicaban del pueblo de una familia que los pillaron en pleno asunto y les preguntaron, ¿qué haces? Y dice, follandillo. Total, que se quedaron con los follandillos.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
¡Qué historia, sí, Margo!
¡Precioso!
¡Qué romántica!
¿Y todo el pueblo les llamaba los follandillos?
Y todo el pueblo, incluso ya sus hijos y todo, pues los conocemos por los follandillos. Pero claro, esto es a lo mejor bisabuelo, ¿sabes? Pero...
¿Y los nietos, los bisnietos, que asumen el nombre de follandillo? Vamos, que no...
Bueno, yo me imagino que sí, porque lo que pasa que ya... Como estamos en Cataluña y así, pues los nietos y así a lo mejor no lo conocen, o los bisnietos, pero mis padres siempre estaba la misma historia.
Sí,
así como dejando caer, ¿sabes?
Sí, los follandillos.
Como dejando caer.
Es sí. Un buen mote de pueblo. Y el que usted conoce, Álvaro, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias. ¿Cómo está la familia?
La mía bien, va tirando.
Estupendo.
Tengo una tía un poquito delicada, una pierna, pero bien.
Cuídamela.
Yo sí, estoy ahí.
Mira, te comento, yo tengo una amiga que a la familia le dicen los chocho quemados.
Vaya.
Chocho quemado.
Vamos bien. Sí, pero no te vayas por el mal camino. Es que antiguamente la gente vivía en sopita y cosas de esas, y la mujer, por lo visto, se le quemaría algo en la casa y se le da a la mujer altera. ¡Se me quema el chozo! Y se entendió otra cosa, y claro, ya partí todo el mundo asustado que le quemaba a la mujer. Y eso fue.
O sea, la señora salió gritando a la calle lo que usted ha dicho, ¿no?
Se me quema el chozo, claro, pero a lo mejor se le trabaría la lengua y la
el chozo,
se
el chozo, chocho, claro.
Claro. Claro. Si es que una cosa lleva a la otra.
Claro. Bueno, sí. Y ya para siempre fue Álvaro los chocho quemados.
Los chocho quemados, mi amiga es los chocho quemados. Por cierto, Carlos, una cosita. Yo sé que a ti no te gusta mucho, pero ahora en la Feria de Jerez, a ver si te dejas ver por aquí.
Y la Feria de Jerez no tiene albero, por lo tanto.
No.
Puedo ir, si sí, un día yo voy al a lo largo de la semana. Procuro ir un día a echar, sí, con mis amigos.
Es más, algún año te he montado yo en el coche caballo.
Ah, también, vaya. Pues espero verle, Álvaro, a ver qué día me dejo llegar por ahí. No soy yo muy de ferias, ¿eh?
No, es verdad.
¿Tú?
Es verdad que no.
¿A mí no me verán?
No.
Está diciendo la Bajelio.
Este tipo de cosas, voy, hombre, sí, porque tengo que llevar a mi niña a los caballitos,
sí,
o a mi niño.
Obligado.
O tal. Pero, bueno, además, yo no sé ni nada.
Está diciendo la Bajelio. Ah,
¿qué tal, Rafa? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal va eso?
Pues mira, aquí trabajando un poquito con el camioneto.
Ajá, qué bien.
Mire, yo soy de Almodóvar del Campo.
Sí.
Y nos llaman los patapuercas.
Sí. ¿Los patapuercas?
Los patapuercas, como suena, patapuercas.
Anda.
Patapuercas.
¿Por qué tiene su explicación? Porque mi abuelo, para descansar el hombre, trabajaba en una mina de carbón. Y claro, siempre llamaban mono sucio, pues eso, patas puercas, patas sucias, patas guarras, patas limpias, patas de todo.
¿Y eso lo han ido heredando ustedes?
Sí, sí, somos todos patas puercas, todos. Mi abuelo, mi padre, mi tío, mi hermano, mi hermana, mi primo, todos.
O sea, que usted cuando le dicen pata puerca, usted se gira porque sabe que es para usted.
Sí, además que me gusta, me lo digan, ¿sabes? Yo estoy muy orgulloso porque tenemos una empresa de camiones y máquinas y todo el mundo lo conoce por eso, ¿sabes? Porque somos patas puercas.
La maravilla, sí. Estamos reconociendo algunos de los motes que han hecho en España fortuna en los pueblos y que han ido heredando familias de generación en generación. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Un placer saludarle.
Esto es... ¿qué tal? ¿Y a usted cómo le llamaban? ¿O a ustedes?
No, a mí no. Esto es un hecho de la sacristana de un pueblo de Zaragoza que se llama Tauste y ella se llama Juanita. Total, que resulta que estando limpiando la iglesia apareció un señor por la puerta, muy trajeado, muy elegante, preguntando por el párroco, y ella le dijo pues que no estaba. Le dijo pues nada, pues venga otro día. ¿Cuándo, cómo, de parte de quién digo que le está buscando? Y le dice, el duque de Fátima. Y claro, ella dijo inte, porque es una interjección que emplean ahí en ese pueblo para empezar a hablar. Inte, el duque de Fátima. Dice, sí señora, sí, soy duque. Ah, pues muy bien. Bueno, ¿y usted quién es? Y ella le dijo, pues yo soy la infanta de Tauste. Oiga señora, no me tome el pelo. No, señor, que no le tome el pelo. Si usted pregunta por cualquiera en Tauste, por la infanta de Tauste, le llevarán directo a mi casa. Y el señor se marchó muy ofendido, porque claro, su mote era la infanta de Tauste.
¿Y le llamaban la infanta por alguna razón especial?
No, por ninguna razón especial, sino porque tenía de monte la infanta heredado de sus abuelos y de sus hijos, pero el señor duque se marchó muy enfadado porque le había recibido la infanta de Tauste pensando que le tomaba el pelo.
Sí, dice, mi hermana Almudena tenía un amigo y le llamaban Pollo.
Pollo.
Y a su mujer le llamaban Polla. Entonces decían, Polla, vamos a tomar un café. Y Paco siempre decía, cuando jugaba con ella al golf, y podía decirlo, que había jugado al golf con la polla. Entonces... Claro, esto
también
lleva...
¿También traído?
Es así, es así. Carmen, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un placer hablar con vosotros.
El placer es nuestro, señora. Dígame.
Bueno, pues mira, contarte. La familia de mi marido lo llama los mierdas secas.
¿Perdone, cómo le llaman?
Los mierdas secas.
Se parte.
Y es la familia de su marido.
¿Y por qué le llaman los mierdas secas a su marido?
Bueno, pues porque antiguamente trabajaban en el campo y entonces un tío de él parece ser que fue a la era y pisó una mierda. Entonces debió de ir contándolo al pueblo, me cago, se pisó una mierda y tal. Y empezaron dos coños, mierda seca, mierda seca. Pero yo me enteré al cabo del año y pico de estar de novia de mi marido, porque en un cumpleaños mío se presentó mi suegra y dice una amiga mía, mi suegra, ¿qué hijo más guapo tiene usted? Y dice, esto es un mierda. Y yo me quedo en mierda.
¡Qué educación!
¡Sí, hombre, esto es un mierda! Y yo, ¿cómo puede usted decir eso de su hijo, que es un mierda? Y dice, que es un mierda seca. Digo, ¿pero cómo es que va a ser un mierda seca? Entonces, él, claro, él nunca me había dicho ese apellido, o sea, ese mote. Entonces, claro, para él fue, ya, madre, cállate tú un poco, porque esta no sabe que a mí me llama mierda seca.
Claro.
Y entonces, pues bueno, claro, pues
eso me imagino que a usted le tuvo que conmover de su manera, ¿no?
A mí se me cayeron ya los palos de sombraje, confesor el tío. Claro, yo claro. Ya no le miraba igual, yo ya no le veía igual.
Claro. La madre era prudente, ¿eh?
No, estaba acostumbrada a llamarle así.
Sierra del Segura, Jaén, Villarrodrigo, precioso pueblo de callejones estrechos, donde vivía una señora muy bien comía, muy grande, muy bien bebida, que cuando te la encontrabas en un repecho, generaba atascos. Entonces le llamaban la camiona.
La camioneta.
Pero aquí tuvimos una tanqueta, la de Leganitos.
Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está?
Encantado de participar en el programa.
Dígame.
En un pueblo de aquí de Córdoba, Nueva Cartella, la familia de mi padre es oriundo de allí. Y bueno, nosotros, que yo sepa, la familia de mi padre no tenía motes, pero corren algunos motes muy graciosos por allí. Hay una persona que tenía una dificultad al andar y al avanzar el pie, en lugar de posarlo en el suelo donde parecía que es, al final lo torcía y lo ponía a un lado. Y a este le llamaban engañalosas. Había otro que siempre llevaba los cuellos de las camisas muy apretados y siempre pues que se sentía un poco ahogado. Entonces se metía el dedo entre el cuello de la camisa y la garganta y estiraba de la camisa para aliviar un poco la presión del cuello. Y este le llamaban domacuellos.
Domacuellos, sí, bonito.
Domacuellos, sí.
Engañalosas,
domacuellos. Claro. Lo de engañalosas es verdad, ¿no? Porque tú, si lo ves desde arriba, no sabes a dejarte el pie. Bueno.
Es un mote bastante común. Sí, es igual que a los bajitos le llaman minuto a muchos.
¿Minuto?
Sí. Sí, yo, mi amigo Andrés Frutero, los minutos, su empresa se llama los minutos, además. Hortiminutos.
¿Y por qué le llaman minutos?
Porque es muy cortito.
Claro, dura poco.
Incluso hubo un torero que le llamaban minutos también, pero muy chiquitito.
Virginia, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal, señora, qué tal?
Muy bien. Pues nada, yo el mote, bueno, en mi casa, familiarmente, todos tenemos mote, que no voy a decir los motes, pero bueno, pero el mejor era mi padre. Cuando tenía 17, 18 años, se electrocutó con una torreta de estas de alta tensión, con un avioncito de aeromodelismo. Y entonces, se electrocutó, bien electrocutado. Y estudiando la carrera, hizo medicina, y era jefe de la tuna. Y los tunos ponen motes a todo el mundo, y a mi padre le llamaban el Voltios.
Pero su padre salió indemne de aquella.
No, no, mi padre es un cirujano fantástico, el mejor traumatólogo y ortopédico infantil que hay en España, vamos, por no decir en el mundo entero. No, no, mi padre es está estupendo. Lo que pasa es que tiene sus secuelas de haber sido electrocutado.
Se va la luz y mete los dedos en el
pero dígame, ¿cómo se electrocutó con un avión de aeromodelismo?
Pues a ver, mis abuelos tenían una casa, vivían en una casa cerca del Pardo. Y es de alta tensión en el Pardo. Él estaba volando el avión se chocó contra la torreta y toda la electricidad le fue directa. Él tenía el mando del avión en las manos y le descargó toda la electricidad por las manos. Bueno, llevaba un mono de estos azul y se le quedó pegada la cremallera y el mono desapareció. O sea, totalmente chamuscado.
Pero el avión iba con cable.
Sí, efectivamente. Claro.
Sí, antiguamente.
Efectivamente, el avión iba con cable.
Por eso no lo entendía yo, claro. Pues no le... Vamos, no le envidio nada el ratito que tuvo que pasar su padre.
Pero mira luego, ya te digo. Mira luego lo que hizo.
Sí, pero qué bonito ir al médico, por ejemplo, ¿no? ¿Y dónde vas? Al doctor Voltio.
Al Voltio. Al Voltio.
La Voltio era una de Sevilla
sí,
también.
Sí, la Voltio.
Claro, claro.
Que trabajaba de electricista.
Con el mono.
Sí. Estamos en la última. Francisco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo?
Pues mira, aquí en Extremadura. Le voy a contar un par de anécdotas que tengo. Una de ellas es un amigo de mi padre que se jubiló el hombre y vino aquí al pueblo. Y era muy educado, eso. Había trabajado en una notaría ahí en Madrid. Y la primera vez que fueron al bar, pues la gente preguntando, ¿este quién es? ¿Qué para arriba? Pues este, y claro, la gente pues no lo conocía. Y ya mi padre le dijo, ten cuidado, porque aquí, en cuanto te vengan, te ponen un mote. Y dice, no te preocupes, que vengo prevenido. Y al otro día, cuando fueron a preguntar, oye, ¿ha venido Antonio el prevenido? Y le quedaron el prevenido. Y luego tengo otro, a nosotros, a mi familia, nos dicen los dibujos animados.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque mi bisabuelo era tuerto, cojo y manco. Y nos pusieron los dibujos, el dibujo animado, y ahí se nos quedó.
Pero su bisabuelo, que era, veo que muy completo, era entonces.
Estaba el hombre un poquito defectuoso, sí. La verdad que el hombre pues no era muy agraciado.
Sí, claro.
Y era un poquito el dibujo animado.
No entiendo. ¿Por qué le llamaban el dibujo animado, pobre?
Bueno, ahora... Ay. Bueno, en fin, hemos hecho un repaso, yo creo que muy interesante. De los... Bueno, a ver, un minuto para Javier. Javier, muy rápidamente, buenos días.
Sí, buenos días. Mira, yo te comento, una familia de mi pueblo, de Espinosa de los Monteros, en Burgos.
Sí.
Al señor, bueno, pues le pillaron con algún billete que no era de procedencia excesivamente clara. Y resulta que el mote que les pusieron fue los de la Casa de la Moneda.
Y ha ido arrastrando con eso toda la vida, ¿no?
Sí, la verdad es que hace ya unos años de aquello, todavía sigue quedando el nombre. Y otro muy rápido es que unos muchachos estaban haciendo una casa rural, una posada, y una tarde de acaloramiento, pues se pusieron en un carro que había allí, que era el sitio más discreto que tenían, pues al tema de la coyunda. Y a la casa al final la llamaron la posada del polvocarro.
Ah, qué bueno.
Qué mañana más buena estamos echando hoy aquí en Santo Toribio del Llobanal con nuestros amigos que desde las 6 de la mañana están aquí firmes, pie del cañón, y que aún van a estar una hora más. Ahora llegamos a las noticias de las 11. Un momento. Herrera en